El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 3, versículos del 18 al 20, titulado Osadía, celebrado el 17 de noviembre del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
En esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Esa, me decía una persona que es increíble que ya estemos terminando el año de 2011, que pronto estaremos en 2012. Y así también vamos viendo cómo jueves tras jueves estamos con la palabra de Dios. No hace mucho tiempo predicamos el Evangelio de Juan, estuvimos mucho tiempo en el Evangelio de Juan, lo terminamos. Empezamos el libro de Filipenses, lo terminamos. Estamos en el libro de Lucas, en el capítulo 3, y tú vas a ver que el libro de Lucas es uno de los libros, si no es que es el libro más largo de todo el Nuevo Testamento, y tú vas a ver que rápidamente vamos a estar en el capítulo 24, terminando el libro de Lucas. La vida se va muy rápidamente, la gente está entretenida, sin ver que la vida se va y que de repente ya no estamos aquí, estamos en la eternidad. Y lo único importante de esta vida no es qué hiciste, cuánto ganaste, cuántas medallas tuviste, qué logros obtuviste, sino si tienes tu boleto al cielo o no. Porque cuando dejemos la tierra, ciertamente seguiremos viviendo porque somos eternos, pero tú mismo vas a determinar ¿cuál será el destino eterno de tu alma? ¿Con Dios o sin Dios? Aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, estamos terminando la historia del heraldo del rey Lucas. Sí pasó tiempo en los primeros capítulos, 1, 2 y ahora el 3, hablando de Juan el Bautista, el que venía anunciando la realidad de la venida del Mesías. Y aquí está predicando en el Jordán, tiene aproximadamente 30 años de edad, y está anunciando la venida del Mesías, que está en cualquier momento por aparecer. El Mesías también tiene aproximadamente ya 30 años de edad. Y Lucas ha sido muy descriptivo, muy detallista en darnos desde antes del nacimiento de estos hombres, de Juan el Bautista y de hombre Dios Jesús, sus padres, el nacimiento de ellos y luego la predicación de este Juan el Bautista. Lo vimos la semana pasada, de cómo realmente era una predicación muy fuerte, muy dura, pero muy certera. Yo le doy gracias a Dios de que la persona que me habló a mí de Cristo fue una persona que me dijo la verdad. No me gustó nada lo que me dijo, pero me dijo la verdad. Cuando yo lo fui a ver ese 28 de febrero de 1977, allí a su casa, con una vida totalmente destruida, muy triste, muy miserable, sin ninguna esperanza, sin ninguna motivación, realmente tratando de encontrar la respuesta de, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿De qué se trata esto? Yo fui a su casa. Yo no lo conocía, pero ya tenía cita con él. Habían hecho la cita por mí para que yo fuera. Estuve ahí con él y una casa normal, una persona distinguida, muy bien vestida, me estaba esperando. Me pasó a su despacho y no fue muy despacio, sino que muy rápidamente, sin mucho preámbulo, me dijo cuál era mi problema. Me dijo, realmente es muy sencillo, tu problema se llama pecado. Tú has pecado, tú estás destituido de la gloria de Dios, y eso te tiene muy mal, porque tú fuiste diseñado para tener compañerismo con Dios, y al no tener compañerismo con Dios, tienes un vacío, que es el síntoma de la enfermedad. Es más, la Biblia dice que estás muerto en tus delitos y pecado. separado de Dios ahora y por toda la eternidad, a menos de que tú hagas algo y pongas atención, tomes acción, repares el daño que tú has hecho. Y es lo que vimos ahorita en este pedacito de la película. Esta persona se convierte a Cristo y viene a ser el gran predicador del siglo XX. La palabra de Dios aquí en Lucas en el capítulo 3, empezando en el versículo 18, dice así: con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Sí me impacta mucho que en este versículo 18 dice: con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Pero yo, al leer los versículos anteriores, al oír la predicación de la semana pasada, en donde me referí a la predicación de Juan el Bautista, en realidad yo no veía ninguna buenas nuevas. Aquí en el versículo 7 dice que Juan el Bautista decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? No es muy buena nueva, así como que las palabras son demasiado duras para sentir que es una buena nueva. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros que tenemos a Abraham, porque puede levantar a las piedras mismas como hijos de Abraham. Y así, con muchas estas palabras, hablaba de juicio, de que Dios no tolera el pecado, de que Dios va a juzgar a la humanidad por sus pecados. Yo no pienso que eso es una buena nueva. Pero sin embargo, el versículo que termina la predicación de Juan el Bautista dice que anunciaba las buenas nuevas. Yo creo que sí sería terrible que tú fueras con el doctor y que él te anunciara la terrible noticia de que tienes cáncer y que te dijera: pues lo siento mucho, he visto las radiografías, es más, se las quiero devolver para que usted las analice con calma en su casa. No sé si usted tiene para leerlas, pero no importa, usted lléveselas así, ¿verdad? Y lo siento mucho, yo voy a pedirle a Dios por usted, que Dios lo acompañe. Pase con la señorita, por favor, son 1,000 pesos y adiós. Sería terrible que nada más nos diera la mala noticia de lo que nos está pasando, si no fuera acompañada con la buena noticia de que hay solución, de que se ha encontrado el problema, de que ya sabemos por qué te duele esto y por qué no estás comiendo, has perdido de peso, se encontró la enfermedad, ya la tenemos. Y también con los avances médicos puedo decir que esta es la solución, yo quiero que usted haga esto, o lo tenemos que operar, pero bueno, finalmente vamos a resolver el problema, como el caso que tú tuviste, Tere, en donde, bueno, pues no te encontraban, y eso era terrible. Una vez que te encuentran, ¡ah, ya empezamos bien! Pero además, mire, esta es la solución. ¡Oh! Entonces son muy buenas nuevas. Quiere decir que yo puedo dejar el problema atrás y tener solución. Pero empieza con la realidad del problema. Porque muchos de nosotros no queremos ni siquiera ir al doctor. No quiero ir al doctor para que no me diga lo que yo sé que me va a decir. Entonces no vamos. se agrava la situación, es peor. Pero ese es exactamente lo que está pasando con la mayoría de las personas en este mundo. En donde piensan que nunca se van a morir. Todo siempre estará bien. Voy a tener 30, 35 o 25 años toda mi vida. Pues, etcétera. Y nunca piensan que eso no es cierto. Que la edad vendrá y vendrán los problemas y finalmente viene la muerte. La muerte es el único acto que nosotros sabemos es certero, en donde tenemos una muy importante cita ineludible, no cambiable, a la cual nos vamos a enfrentar. Pero es realmente irónico, es absurdo que no nos preparemos para esa cita, la única importante, sino que tratamos de ignorarla, tratamos de taparla, tratamos de subirle el volumen para no oírla, cualquier cosa, y no enfrentarnos a la realidad, a una realidad que no se va a escapar. Y cuando viene el predicador, como vimos ahorita en el pedazo de la película, y con mucha fuerza te dice tu verdad para que tú despiertes. La mayoría, lejos de que, lo vimos aquí muy bonito, de que todo el mundo dijo, ay, sí, yo quiero. La mayoría no hace eso. La mayoría se va contra el predicador. ¿Cómo te atreves a decirme que soy un pecador? ¿Cómo te atreves a insultarme, a atacarme? Y bueno, vienen persecución, a veces hasta muerte para con el predicador. Y eso es lo que vemos aquí en este pasaje de Juan el Bautista. Inclusive el título de la predicación en esta noche es Osadía. Y alguien me preguntó si era con H. Osadía. ¿Es con H? No, ¿verdad? Y Osadía sí sabe. Claro que no es con H. El predicador es muy osado en decirte la verdad, sabiendo que se está arriesgando a tener consecuencias terribles por la manera como te está diciendo las cosas. Y más de la manera, sencillamente porque te está diciendo la verdad. Y a través de la historia, los cristianos, los predicadores, y todos los cristianos somos predicadores, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos los que predicamos y proclamamos por todos lados las buenas nuevas y traemos a las personas de las tinieblas a su luz admirable. Pero estos cristianos, en su gran mayoría, a través de los siglos, han sido rechazados, han sido perseguidos, han sido matados por confrontar el pecado y atacar al mundo y a sus caminos perversos. Si fuéramos nosotros ahí a la cantina local, aquí de la esquina, y entráramos a predicar, es muy posible que nos saquen a patadas, si no es que más. Que nos insulten, que nos golpeen, ¿cómo te atreves a venir a aguar la fiesta? Vengo aquí, estoy en el rincón de una cantina, precisamente para olvidar todos mis males, ¿verdad? Aquí con Pedro Infante, y sin embargo tú vienes a traerme más malas noticias. No, no te lo voy a permitir. Hebreos 11, 36 al 38. Hebreos 11, 36 al 38, en donde vemos la suerte de la mayoría de los cristianos que se atreven a decir la verdad. Hebreos 11, 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Bueno, Jesús mismo es el ejemplo máximo de cómo Él predicó, pues, las más grandes predicaciones que se pueden oír de la boca de un hombre. hizo milagros, sanó mucha gente y terminó matado, dejado, terriblemente humillado por un mundo que no quería escuchar la predicación. Mateo 20, 18, Mateo 20, 18. He aquí subimos a Jerusalén, dice Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Este es Jesús. Y si nos vamos a Juan, él lo previene desde con mucho tiempo de anticipación, que esta es la suerte de la mayoría de los cristianos que osan el predicar la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Cuántas veces pensamos que el mensaje que tenemos, pues va a ser muy bien recibido? Y es al contrario, el mundo nos aborrece al decir nosotros la verdad de Dios. Capítulo 16, aquí mismo en Juan, en el versículo 2, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Cómo me sorprende todavía a mí, y estoy seguro que a ti también, que vamos nosotros a los diferentes ámbitos de allá afuera, llevando nuestra Biblia, llevando nuestros folletos, y pensamos que al decirles de las buenas nuevas vamos a tener una verdadera bienvenida? Oye, ¿cómo no sabía yo esto antes? Muchas gracias por decírmelo. Oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Y no es cierto, es todo lo contrario. Hay indiferencia y la mayoría de las veces hay rechazo, burla, escarnio contra lo que nosotros decimos. Jesús no lo advirtió. Le pasa a todos los cristianos. Quiero decirte que todos los apóstoles de Jesús, todos los doce, con una sola excepción, fueron martirizados por predicar el Evangelio. Cuando murió Jesús, la tradición dice, porque esto no está en la Biblia, que los discípulos de Jesús fueron dispersados por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio a diferentes puntos. Uno se fue a Egipto, otro se fue a Turquía, otro se fue inclusive hasta la India, que parece ser que fue Tomás, a predicar el Evangelio. Todos murieron violentamente por la causa de Cristo. El único que no murió, que no fue martirizado, fue Juan. El apóstol Juan, lo vemos aquí en Apocalipsis, porque él, Dios lo preserva, precisamente para escribir este muy bonito libro, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él fue desterrado a la isla de Patmos, y ahí murió. Los demás, todos violentamente, murieron por causa de Cristo. Pedro, crucificado, dice la tradición, en Roma de cabeza, porque él mismo dijo que no quería morir de la misma manera que su Señor, que él no era digno. Lo mataron a él y a su esposa, porque él era casado. Andrés fue también crucificado. Santiago, inclusive la palabra de Dios sí nos dice cómo murió Santiago en Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2, Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, del apóstol Juan, y no del Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, ese sí, la Biblia nos dice cómo murió. Felipe fue apedreado, Natanael, otro de los discípulos, fue ahogado en el mar, Mateo fue quemado vivo, Tomás fue aseteado con una lanza, él parece que se fue a la India, Santiago, el hijo de Alfeo, fue apedreado, Simón el Celote fue aserrado, partido en dos, Judas Tadeo fue apaleado, a palos lo mataron allá en Turquía. Sabemos que Pablo fue decapitado en Roma por orden de Nerón y muy probablemente Nerón mismo estuvo allí para deshacerse de Dios, no pudo, pobrecito. Y sus discípulos después también. Esteban, nos cuenta la palabra de Dios en Hechos 7, fue apedreado, fue el primer mártir del Nuevo Testamento, también teniendo una muerte violenta. Antipas, un gran predicador, aquí nos lo dice en Apocalipsis 2, el nombre de Antipas, Apocalipsis 2, versículo 13 de Apocalipsis 2, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sí? Policarpo, otro predicador del siglo I, Juan Crisóstom quiere decir boca de oro, porque predicaba muy bonito, un gran predicador allá por el año 350 después de Cristo, también lo mataron. Ignacio, otro de los discípulos, lo mataron, y así ha sido durante los siglos. Cuando llega la Reforma, porque finalmente Dios abre otra vez la luz cuando está tan oscura, y en el 1500, ¿verdad? Tenemos a Wycliffe, 1375, que se muere antes de que lo maten. Ya lo iban a matar, pero Dios mejor se lo llevó porque se enfermó del estómago. Pero sí mataron a Juan Hus, lo quemaron vivo porque él predicaba con mucha fuerza la realidad, la realidad de Cristo. ¿Y qué no decir de la historia de la Inquisición? Del año de 1300 al año de 1900. Mataban a los que tenían porciones de la Escritura en su casa. Fue una época terrible. Aquí en México la Inquisición no se quitó hasta el año de 1940. Imagínate, 1940. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Una de las marcas de que realmente tú estás predicando bien el Evangelio es de que te persigan, es de que te rechacen, es de que se burlen de ti, es de que se rían de ti. Entonces, cuando eso pasa, dices, pues voy bien, porque el mundo rechaza a Cristo y su mensaje. Y lo hace con mucha fuerza y lo quiere apagar. Y han muerto muchos por la causa de Cristo aún en estos días. Si no, pues vete a Oaxaca, vete a Chiapas para ver, para que sepas las historias tan terribles que se presentan por allá y que nosotros realmente pues no leemos en los periódicos. Y Juan el Bautista no sería diferente. ¿Cómo podría ser Juan el Bautista diferente ante una predicación tan fuerte que él está teniendo y que quiere que nosotros usemos como modelo para decirle a los demás su necesidad de Cristo? Gracias por decirme el mensaje. Gracias por despertarme ante la realidad de mi pecado y que yo venga a Cristo. Yo le doy muchas gracias a las personas que con mucha fuerza me predicaron y que por mucho tiempo yo estuve muy molesto con ellas, pero que al final me llevaron a que yo despertara y viniera realmente al Salvador. Juan el Bautista no fue diferente. Juan el Bautista predicó con muchísima fuerza. Bien, este pasaje aquí de Lucas, en el capítulo 3, vamos a ver algunas cosas que pueden ser de mucha utilidad para nosotros, para que hagamos lo mismo, que usemos a este hombre como modelo y que nosotros prediquemos a los nuestros con fuerza. Yo me acuerdo haber ido con mi padre, con mi madre, cuando yo recibí a Cristo, y haberles predicado con mucha fuerza. Madre mía, yo te quiero mucho, yo sé que todos los días vas a misa, yo sé que rezas el rosario y quién sabe qué, y nada de eso te va a llevar al cielo. Y quiero decírtelo con mucha fuerza para que tú despiertes. Las veladoras solamente van a hacer que la casa se queme, pero no te van a llevar al cielo para nada. Y muchas otras cosas que ella hacía. Afortunadamente la predicación sí pegó, porque tiempo después, mucho tiempo después y de muchos sombrerazos que hubo en la casa, ella recibió a Cristo y mi padre también se fue al cielo habiendo recibido a Cristo. Pero sí fue una predicación muy fuerte, en donde hubo conflicto, donde hubo enojo, donde hubo pues grandes problemas con mi familia por predicar de esta manera para con ellos, ¿sí? Bueno, aquí en la predicación de Juan el Bautista, en este pasaje tan corto de 3 versículos, vamos a ver 3 cosas: predicando, enfrentando y sufriendo. 3 cosas: enfrentando, predicando y sufriendo. Dice la primera, predicando, que está en el primer versículo, en el versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Juan estaba predicando con mucha claridad, con mucho poder. Era el evangelio que vimos la semana pasada. Le decía a las personas que era muy importante que se arrepintieran, porque el reino de Dios se había acercado. Mateo 3, dice Mateo 3, ahí en la predicación de Juan el Bautista, Mateo 3, versículo 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no es diferente el día de hoy. Tú vas con las personas y le dices: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos días crees tú que te quedan de vida? Y vas a darle cuenta al Creador. Tienes que arrepentirte de tus pecados, poner orden. Deja de estar jugando con los juguetes que te ofrece el mundo, distrayéndote de lo que es importante, porque muy pronto te vas a morir y tendrás que enfrentarte a un juez que te pedirá cuentas. Es mejor enfrentarte a un padre amoroso que te recibe, porque la cuenta ya está cerrada en Cristo Jesús, ¿sí? Esa era la predicación de Juan el Bautista, pero esa predicación tan fuerte de Juan el Bautista siempre viene con las buenas nuevas. Arrepiéntete, tendrás un juez, Dios es muy duro, Dios te va a castigar, Dios no te va a dejar entrar al cielo con tu pecado, pero tengo una gran nueva para ti. Y la gran nueva es que Cristo ya pagó por todo, que lo único que tienes que hacer es aceptarlo en tu corazón. Él ya pagó tu infierno para que tú no tengas que ir al infierno, ¿sí? Básicamente, muy, muy importante. Entonces, siempre se complementa el mensaje de juicio con la buena nueva. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la religión, que la religión en donde yo estaba era una religión de temor. Si tú haces esto, Dios te castiga. Cuidado con esto, si no Dios, y esto y lo otro, y bueno, sí, te van a pegar. Y bueno, yo vivía atemorizado. Realmente era un Dios de temor. No que estaba mal, el mensaje era muy bueno. Si tú te portas mal, te van a pegar. Es verdad. Pero nunca me dieron el otro lado de la moneda. Tú no puedes dejar de portarte mal. Cristo paga por ti para que tú no tengas que pagar por esas portadas mal, ¿sí? Eso no me lo dijeron. Entonces va junto y aquí vemos que Juan el Bautista sí está predicando correctamente porque une su predicación de arrepentimiento con las buenas nuevas. Con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas, al pueblo. Sin embargo, si tu predicación es correcta, si realmente estás predicando de la manera que Dios dice que prediques como Juan el Bautista, tendrás las consecuencias de Juan el Bautista. Va a haber persecución. A la gente no le va a gustar. La mayoría de las personas te van a atacar. No creas que todas van a venir al arrepentimiento. Para nada. Serán muy pocas las que realmente quieran eso. La mayoría se va a venir contra ti. Te van a perseguir, te van a condenar y finalmente te van a matar. Lucas 9, del 7 al 9. Lucas 9, del 7 al 9. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Por qué? Porque no le gustó la predicación a Herodes de lo que Juan estaba predicando. Y entonces su predicación le trajo a Juan el Bautista la muerte. Yo no sé si tu predicación te traerá a ti la muerte, pero ciertamente te traerá lo que dice la definición de muerte, separación. A ese tipo no lo quiero ver, no sé qué, lo vamos a apedrear, no lo vamos a invitar, lo vamos a hacer menos, es cristiano. Y los cristianos tienen lepra, o sea, ya, fuchi. ¿Sí? Y bueno, nos ha pasado, no sé, a mí me ha pasado muchísimas veces, en donde realmente sí soy una persona diferente, una persona chiflada, una persona fanática, una persona desbalanceada y tantas peores definiciones me han puesto a mí por estar predicando el Evangelio. Bueno, no es diferente porque le pasó a Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista estaba predicando por un cierto tiempo al mismo tiempo que Jesús. Se traslapó la predicación de Juan el Bautista con la predicación de Jesús. Ahora, Juan el Bautista sabía que no estaba compitiendo con Jesús, ni Jesús con, sino que era nada más el traslape normal que Dios permitía para terminar el anuncio de la llegada del Mesías y que se fuera cuando terminara su predicación y entrara con todo su vigor, con toda su fuerza, el Mesías. Juan 3, 28 al 30. Juan, capítulo 3, versículos 28 al 30. Vosotros mismos me sois testigos, dice Juan el Bautista, de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Jesús entraba de lleno en escena y Juan se estaba poco a poco opacando. Realmente la predicación de Juan solo duró 6-8 meses, ¿eh? Pero en esos 8 meses hizo más que tú y yo hacemos en toda una vida. Dice Jesús que no ha habido una persona nacida de mujer más grande que Juan el Bautista. Hizo algo muy fuerte. Y era diferente a Jesús. ¿En qué era diferente a Jesús? Pues rápidamente lo podemos ver. 6 cosas que tenía Jesús que no tenía Juan el Bautista. 1, origen. El origen de Jesús era el cielo mismo, pues él era Dios. Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y ese soy yo, ¿no? Entonces Jesús venía directamente del cielo. 2, omnisciencia, versículo 32 del capítulo 3. Y al que vio y oyó, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Jesús es omnisciente. Juan el Bautista realmente no lo era. Tres, armonía con el Padre, versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Cuatro, era armonía con el Padre. Cuatro, lleno del Espíritu Santo. Capítulo 3, versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Venía lleno, pues era Dios mismo, ¿sí? 5, tenía toda la autoridad, versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y 6, era el Salvador. Juan el Bautista no era el Salvador. Versículo 33, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, pues el trabajo de este profeta estaba por terminar, se iba a ir opacando, pero su predicación era muy fuerte y vamos a ver cómo es que termina esta predicación. Entonces, habiendo visto la primera, predicar, y eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Para qué estás tú aquí en la tierra hoy, ahora que eres cristiano? ¿Para qué? Para predicar. Ayer tuve que ir a ver a mis hijos a entrenar en su natación y no sé qué, y estaba yo ahí con unas señoras porque estaban decidiendo cómo va a ser el uniforme de natación y no sé qué, si va a tener el color rojo aquí o acá o no sé qué, y de alguna manera saqué el tema. Cuando una de ellas me dijo, oye, ¿y por qué tus hijos? Y metí la Biblia. Siempre meto la Biblia, porque nuestra labor es predicar, de alguna manera, no importa cuál sea el resultado, pero llevamos la predicación por todos lados. Aquí está mi Biblia, la Biblia la llevo hasta la alberca. No me meto con ella a la alberca porque me quedaría sin Biblia, pero sí va conmigo, ¿sí? Porque nuestra labor es predicar, todos. Dos, enfrentando. Nuestra labor es enfrentar. Y decir a las personas de el terrible situación que traen. Y Juan el Bautista también lo hizo. Capítulo 3, versículo 19 de este pasaje de Lucas que estamos viendo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. A Herodes no le gustó lo que le dijo Juan el Bautista. Con gran enfermedad le dijo su enfermedad. Con gran exactitud le dijo su enfermedad. Aunque lo incomodó, aunque lo ofendió, aunque lo atacó, aunque lo molestó. No importa, porque tenemos que decir la verdad. Tú no vas a llegar al cielo por tus pecados. Las cosas que tú haces te van a llevar al infierno. Y esta predicación es para todo hombre, sin excepción. ¿Por qué? Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Todas las personas necesitan oír el mensaje. No hay una persona que no necesita ese mensaje. Y tenemos que dar ese mensaje sin importar el costo. Yo me acuerdo con mis padres, yo sabía cuál iba a ser el costo para mí, ¿eh? No me iban a hablar por un tiempo, iban a hablar muy mal de mí, iban a decirle a mis hermanas que no te metas con él, que ya, que fue. Fue terrible durante un buen tiempo, pero al final, ellos, mi padre y mi madre, finalmente vinieron a Cristo. Y Juan lo hizo con Herodes el tetrarca mismo. Ahora, quiero decirte que Dios, en su misericordia, pone un cuadro muy obvio de maldad para que tú entiendas que este señor Herodes necesitaba a Cristo. Pero tú no eres diferente. A lo mejor tu cuadro es un poquito más oculto, ¿no? Tú estás bien casada, bien casado, no te robaste el dinero, vas a trabajar y con no sé qué, pero tienes tu cola que te pise, ¿sí? Bueno, Juan, señor Herodes, el tetrarca, era una persona que tenía su cola que le pisaba. Él era hijo de Herodes el Grande, ya lo vimos. Herodes el Grande, que era el que estaba reinando cuando Jesús nació, allá en el año cuarto antes de Cristo, cuando Jesús nació, era Herodes el Grande. Era muy, muy grande, yo no sé si de peso, pero se creía muy grande. La verdad es que era un granuja. Tuvo 10 esposas. Fíjate, Elizabeth Taylor casi le llegó. Pero no se pusieron de acuerdo y finalmente Herodes le ganó, ¿sí? Tuvo 10 esposas, ¿sí? Herodes el Tetrarca, pues entonces aprendió muy bien de su papi, ¿sí? Herodes se casa con la hija de este señor Heratas, que lo ves después lo vamos a ver allá en el 2 de Corintios, ahorita te voy a dar la cita, rey de Nabatea, allá por Perea. Y bueno, se estaba casando con una buena mujer, pues una princesa y todo, ¿sí? Vamos a leer el versículo para que veas que Heratas no es cuento mío, sino que sí está aquí en la Biblia. En 2 de Corintios, capítulo 11, o capítulo 12, capítulo 11, en el versículo 32. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 32, dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Heratas guardaba la ciudad de los damaseos para prenderme. Está hablando Pablo, ¿no? Entonces, sí tenemos a este rey Heratas. Entonces, Herodes el Tetrarca se casa con la hija de este rey Heratas. Pero en un viaje a Roma va a visitar, porque bueno, había las reuniones familiares en donde la familia se quería muchísimo y entonces se juntaban en Navidad o no sé cuándo se juntaban. Y entonces Herodes se da cuenta de que Felipe tiene una muy bonita mujer que se llamaba Herodías y se enamora de ella. Ahora, Herodías, no creas tú que era muy linda, era hija de otro medio hermano de ellos. Por lo tanto, realmente era sobrina de Herodes el Tetrarca, ¿sí? Pero bueno, todo quedaría realmente entre familias, ¿sí? Herodías le gustó todo este piropo porque después de todo, Herodes era el Tetrarca. Felipe no era. No, entonces deja a Felipe y se viene a vivir con Herodes, y sube de categoría, sube de nivel. Dice: oye, pues ahora sí estoy muy bien. Le pide a Herodes que se divorcie de la otra. ¿Y cómo crees tú que una mujer de mi categoría, digna, con un hombre que cuidar, me voy a casar contigo cuando primero no te divorcias de la otra? Y se divorcia de la otra. Esto trae un broncón con Heratas, el rey de su papá, y viene y, bueno, le hacen guerra y no sé cuánto, y realmente Roma lo salva de la bronca, porque sí había sido derrotado por el rey Heratas. La verdad es que esta mujer, Herodías, era una mujer muy terrible, nos recuerda a Jezabel del Antiguo Testamento, que es una mujer horrible. Tú lo puedes leer allá en Primera Reyes, capítulo 18 y 19 y 20, realmente una mujer muy fea. Así era esta mujer Herodías, que finalmente se va con Herodes el Tetrarca y le dijo: yo vengo contigo, pero necesito un palacio más grande, necesito más siervos, mucho dinero, viajes, primera clase, por favor, si no, yo no viajo, etcétera. Así era esta mujer. Y aparece, pues, un predicadorcillo por ahí, que dice que esa relación no está bien. ¿Cómo se atreve este tipo a decirme esas cosas a mí, Herodías? Y entonces busca la manera de molestar a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le dice a Herodes el Tetrarca que no le fue lícito robarle la mujer a su hermano. Pues sí. Así fue. Bueno, pues al final de cuentas, la verdad es que le fue muy mal a Herodes por haberle hecho caso a esta mujer Herodías. Porque dice el versículo allá en Números, creo que es en Números 32, que el pecado te alcanzará. Parece que no, ¿eh? Parece que nos corremos mucho y podemos siempre dejar atrás la situación, pero no es cierto. Tarde o temprano el pecado te alcanza. Herodías causó realmente la caída de Herodes. Otro Herodes muy diferente, que era otro de los granujas, pero este era nieto de Herodes el Grande. Por otro lado, que lo leemos acá en Hechos 12, que parece es el mismo, pero no es el mismo, ¿eh? La Biblia está plasmada de Herodeses. No sé por qué, pero aquí dice, capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo el rey Herodes, este es otro, ¿eh? Este es nieto de Herodes el Grande. Mandó matar a Jacobo, Santiago, el hermano de Juan. Y este Herodes se llama Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, cuyo hijo viene a ser Agripa del versículo 26, de Hechos 26, que estaba casado con su propia hermana. ¿Cómo se llamaba? Berenice, muy bonita ella y todo y cuanto. Pero bueno, hay problemas de familia, que ahí lo guardaban todo entre ellos, ¿no? No hay ningún problema. Era toda una dinastía que, ay, 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 los Borgia ya del siglo XIII en Roma que trataron de apoderarse del papado, se quedan cortos con estos cuates. Pero bueno, así fue. Y entonces Herodías va con Herodes Tetarque y le dice, oye Herodes, el otro cuate, Herodes Agripa, es rey. Calígula lo ha hecho rey. Entonces, muévete, ¿no? Necesito que seas rey para que yo sea reina. Y entonces hacen un viaje a Roma para ir a pedirle a Calígula que Herodes, tetrarca, ya no sea tetrarca, sea ahora rey. Desgraciadamente, en ese inter, el otro Herodes le manda una serie de cartas a Calígula, y cuando llega ya Calígula no quiere mucho a este Herodes, y entonces lo destierra y no sé qué, y se pierde la vida de Herodes Tetrarca y de Herodías, de una manera realmente muy, muy fea. Bueno, pues así son las cosas cuando no se hacen correctamente. Herodes tiene muchas broncas. Y yo creo que la bronca más fuerte fue haber matado a Juan el Bautista. ¿Y tú te acuerdas lo que pasó? Está aquí, ya no lo menciona realmente Lucas, lo menciona Mateo, aquí en el capítulo 14 de Mateo, capítulo 14. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, quiero decirte que hay un historiador que se llama Josefo, que escribió mucho de lo que sabemos del cristianismo fuera de la Biblia, y Josefo dijo que la hija de Herodías, que no era de Herodes, era del otro, era de Felipe, se llamaba Salomé. Y Salomé era tan malvada como la mamá, yo creo que bueno, ahí se iban, una a la otra. Y entonces dice que la hija de Herodías, Salomé, danzó en medio y agradó a Herodes. Eran cosas eróticas y no sé cuánto. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, oye mami, ¿qué le pido? Ya tengo el Cadillac que me dio y ya tengo el viaje. ¿Qué más le pido? Ya no tengo que pedirle, tengo todo. ¡Ah! Yo tengo algo que le puedes pedir. Mira, dile, dame aquí, en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan el Bautista. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y la muchacha la presentó a su madre. Herodías agarró la cabeza de Pablo Bautista y la puso como trofeo. ¿Dónde la habrá puesto tú? No sé, porque bueno, no puede durar mucho tiempo, ¿verdad? Tendría que enterrarla rápidamente. No sé qué hicieron con ella. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y dieron las nuevas a Jesús. Realmente viene el punto número 3 aquí de este pasaje, que es sufrir, sufrimiento. cuando tú predicas la palabra de Dios, cuando tú enfrentas a las personas de sus malos caminos y les dices que vengan a Cristo, porque si no pagarán toda la eternidad por sus pecados, frecuentemente lo que tú recibes es sufrimiento. Te rechazan, te apedrean, te golpean y te llegan hasta matar, como lo hemos estado viendo aquí. Dice el pasaje que estamos leyendo en Lucas, capítulo 3. Dice, sobre todas estas cosas que hizo Herodes, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Herodes manda matar, primero lo manda poner en prisión, después lo mata, y después ya no puede dormir bien, porque tiene todos estos diferentes alucinaciones de que Jesús es nada más Juan el Bautista, que ha resucitado y que no sé qué, y tiene una vida terrible, que bueno, acaba muy mal, como la de todos ellos, como la de todo pecador que no se arrepiente, porque tú piensas, bueno, yo no soy Herodes, porque tú piensas, bueno, yo no soy Poncio Pilato, no hago todas esas cosas que ellos hicieron, pero las tuyas tienes, porque dice la palabra de Dios que si guardares toda la ley, pero ofendieres en un punto, te haces culpable de toda. Santiago 2, versículo 8. Y así el que no matare, pero sí codiciare, ha quebrantado la ley igualmente. Tú eres igual que Herodes, tú eres igual que Herodías, aunque los presentan aquí muy feo, muy malos, pues tú eres igual. Realmente sí, qué gran gracia de Dios el que Él me haya despertado a mí los ojos para ver quién soy yo. Y en lugar de continuar engañándome de que yo soy muy bueno y soy muy lindo y hago esto y aquello, llegué a la realidad de que para nada yo soy el peor de los pecadores, porque yo blasfemo contra Dios continuamente y hago mil cosas mal. Y necesito realmente un Salvador. Bueno, el matrimonio de Herodes con Herodías estaba, podríamos decir, mal fundado, ¿no? Número uno, pues se tuvieron que divorciar los dos de sus maridos anteriores para poder casarse. Número dos, fue un incesto porque era de la propia familia. ¿Sí? Eran muy envidiosos y no querían pasar el dinero a nadie, entonces era todo entre familia. Yo creo, no sé qué fue exactamente la razón, pero... Y número tres, oye, róbate la hermana del otro, pero no la de tu hermano, güero, ¿no? Pues no, pues el hermano es mejor. Entonces, sí, como que no estaban muy bien las cosas. Juan lo reprendió duramente, acabó en la cárcel y acabó muerto por causa de la predicación del Evangelio. Acabamos de terminar ahí con los niños la historia de Jim Elliot. Jim Elliot fue una persona brillante en la universidad, entregado a Cristo, quería servir al Señor. Y a la edad de 25 años, él se fue ahí al Ecuador, a las tribus salvajes de los Aucas, para predicar el Evangelio. Nadie había penetrado en el territorio de los Aucas. Él, con tres amigos más, fue para allá. Se acababa de casar, llevó a su mujer, sus amigos también, listos y deseosos y ansiosos por predicar el Evangelio. Fueron también a Ecuador a enfrentarse con los Aucas. Inclusive las compañías petroleras les tenían miedo a los Aucas. Ya no estaban sacando petróleo en Ecuador para no meterse con ellos, porque con los Aucas nada más había muerte. La mayoría de los Aucas eran jóvenes, no había gente vieja, porque no llegaban, se mataban unos al otros, era la manera de vivir. Tú no pasabas los 20, 25 años porque ya te habías tenido bronca con alguien y pues órale, acababas muerto. Tenemos que llevar el Evangelio a estas personas. Tenemos que decirles del gran amor de Cristo. Y fueron y se las llevaron. Inclusive tú puedes saber, la historia es muy bonita de cómo llegaron a tener comunicación con ellas a través del avión. Uno de ellos tenía un avión y entonces diseñaron una manera de poderles regalar cosas con una cubeta mientras el avión daba círculos. La cubeta se quedaba verticalmente y llegaba al suelo y entonces ahí llegaban, les daban regalos y cuanto, ¿no? Y llegaron a tener comunicación con ellos y entonces se entusiasmaron mucho para ir y tener contacto personal con ellos. 8 de enero de 1956, en la selva de Ecuador. Los aucas los mataron a los 5 amigos sin piedad en unos segundos. Ellos llevaban pistolas y dijeron, si nos atacan, nosotros no podemos hacer lo que ellos hacen, que es matarlos, entonces nunca les vamos a enseñar nada. Tenemos que enseñarles que hay una mejor manera. Lo que sí podemos hacer es quizá usar la pistola pues, para asustarlos, pero no los podemos matar. Pero al final decidieron que ni eso era lo mejor. Y ellos murieron por Cristo para enseñarles una mejor manera. La esposa de Jim Elliot, destruida por la muerte de su esposo, dijo, tenemos que terminar el trabajo. El trabajo que acaba de empezar. Tenemos que decirles por qué ellos no se defendieron. Y entonces ella y su hijo de 1 o 2 años, a través de un contacto que tuvieron que Dios permitió, fueron con los aucas. Y ella vivió con los aucas 10 años. La hermana de otro de los misioneros que también murió fue a vivir con los aucas y vivió el resto de su vida con los aucas. Y se convirtieron los aucas a Cristo. Y el jefe mayor de los aucas se convirtió en el predicador de los aucas. Más adelante, cuando el niño de Jim Elliot llegó a tener una edad mayor de 12, 13 y 14 años, el predicador de los aucas, asesino de su padre, lo bautizó allí en el río, en Ecuador. Yo asesiné a tu padre. Qué bonito. Las personas mueren por Cristo. No importa el costo, necesitamos llevar el mensaje. Estamos tan lejos de esas cosas, y sin embargo aquí en México, la mayoría de la gente que está allá afuera se está yendo al infierno. Porque no ha visto la realidad de Cristo en tu vida. Tú tienes que mostrarla. Aunque te rechacen, aunque te blasfemen, te apedreen, lo que sea. Que no lo van a hacer, no estamos en la selva. Pero sí te rechazarán, sí te matarán de otras maneras. Pero qué importante es que llevemos realmente el Evangelio. El que quiere guardar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, dice Jesús, ese la hallará. Yo te invito a que tú pierdas tu vida en Jesús, porque lejos de perderla, la vas a ganar. En lugar de vivir una vida egoísta, tratando de comprar un coche nuevo, o de hacer, quién sabe qué, una casa, no sé qué, sencillamente perder tu vida en este mundo loco, haciendo lo que ellos hacen. Dedícate a Jesús. Tenemos la gran oportunidad de traerlos ahora en la Navidad. La Navidad que es la locura. En donde no es la Navidad para nada. Es la locura. Es tomar, es perderte, es fiestas, es regalos, es risas y carcajadas. Y después viene la cuesta de enero, ¿eh? Una cuesta de enero, no creas tú que es económica, pura nada, es emocional. Es de terrible depresión, se acabó la fiesta y ahora ¿qué hago? Estoy igual que antes, estoy muy mal. Por favor, ayúdeme alguien. Sí, Jesús puede contigo. Yo te invito a que tú seas el predicador con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, y les hables de Cristo. Es urgente, muy urgente. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias en esta noche por darnos un llamado tan importante de llevar el Evangelio a toda criatura. Ese es tu mandato. Ese es el mandato que tienes para mí. Y yo te pido, Dios, que tú me lleves a las personas para que yo les diga de Cristo. No importa si ellos aceptan o no. Ese no es mi problema. Mi comando es que lleve el Evangelio y predique de ti. Y que lo haga como lo hizo Juan el Bautista, con gran fuerza, sin importar el costo. Padre, danos la oportunidad a través de estos eventos que vienen, la pastorela, la plática de Navidad y nuestra vida diaria, que hablemos de ti por todos lados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.